Buenas, estamos de vuelta en Cádiz Express. Tenemos el episodio 17 en marcha. Y conmigo tengo a Baltasar y a Bryce.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas a todo el mundo.
Bueno, ¿cuánto tiempo sin juntarnos, Y encima conseguimos ser tres, esto es un lujo.
No está nada mal, y eso que la calor aprieta, al menos por las dos. Creo que el 66% de los integrantes estamos padeciendo algo de calor.
Bueno, por aquí, por tierras gallegas, hace calorcito, para nosotros. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados como vosotros y puede parecer que hace menos, pero bueno.
¿Pero dormís chapados?
¿Eso qué quiere decir?
Si dormís con una sábana.
No, aquí se puede poner ropa. Eso a gusto de cada uno.
Nosotros aquí están dando unos días de descanso, pero es un infierno. Y José Picón, nuestro ideólogo, pero ahora mismo trabajando, no sé dónde estará, así que esperemos que no esté pasando mucho calor. En cualquier caso, un saludo, José.
Saludos, José. Estaría bien hacer un pequeño recordatorio a dos personas que han faltado, se han dejado estos últimos días y que es bastante triste. Uno de ellos es Daniel Gutiérrez, Darinchu para los amigos, integrante de CAD España de Bilbao, organizador de Academy ES 2010, de Academy Internacional, de Academy ES 2013, que lamentablemente pues nos ha dejado. Una gran persona involucrada en el mundo del activismo, en desarrollo sostenible, igualdad, inmigración, un defensor de todas las luchas que son justas y nobles y que lamentablemente pues nos tengo que dejar. Un abrazo allá donde estés, Dani.
Un abrazo. Y otra de las personas que nos han dejado recientemente ha sido Alejo Pacinjul, que era una persona integrante del grupo de programadores usuarios de Linux de Coruña, y que también ha colaborado con KDE organizando las academies que se organizaron en Coruña y demás eventos relacionados. Una persona activista del software libre desde siempre y que prematuramente nos ha dejado. Entonces, pues nada, un saludo también desde aquí para Alejo.
Un recuerdo para los dos y su familia. Con lo que hacemos todos los voluntarios, y es lo que hacían ellos, pues seguimos con la rueda e intentamos sumar al movimiento del software libre como hacían ellos.
Es la mejor forma de honrarles, la verdad.
Y yo, como primer tema, os propongo hacer un pequeño repaso a las charlas que ya tenemos publicadas en el Peertube de la asociación, en la Academia que tuvimos en Málaga.
Pues estupendo, adelante con ellas.
Pues gracias a un socio que no sé si quiere que le demos publicidad, si es así lo haremos en el siguiente, aunque está en el grupo de Caña y Brava. Hemos podido recuperar, por los problemas técnicos que tuvimos el primer día, las primeras charlas, y tenemos disponible la de cómo se gestionan las traducciones del proyecto KDE.
Sí, una charla de Albert, en la que hablaba un poco de ese proceso de traducción que hace que pues, el proyecto KDE esté traducido a 800 lenguas y casi todas a un tanto por ciento súper, súper elevada. Una charla recomendada 100%.
Tiene la curiosidad de que esta charla fue la primera de todas, no estaba el portátil todavía fino, y el vídeo lo veréis un poco entrecortado, es normal. Se ven las diapositivas y el audio está bien, o sea que es completamente disfrutable.
A ver si para próximos años esto lo tenemos mucho más rodado y no tenemos problemas.
Decía que vamos a tener que subcontratar a los que llevan el tema de la Academia Internacional para estos temas, ¿no? Desde luego lo habían gestionado bastante bien, por lo menos en la de Coruña.
Sí, sí, al final el problema está en que a veces vamos muy justo de tiempo para llegar a los sitios, y de hecho el segundo día funcionó como un tiro, que era una cuestión de probar y que de afinar, era una cuestión de afinar. No obstante, claro, si tienes buenos instrumentos, se afina antes, eso también es verdad.
Claro, sobre todo fue el problema de que había una mesa de mezclas que nos habían dejado, y entonces conectarla con el portátil que llevábamos no era tan sencillo como usar simplemente el portátil. Al final el vídeo se solucionó y el audio está arreglado.
Y también decir que había una capturadora que tenía que llegar a Málaga y al final pues no llegó. Y eso complicó el asunto también. Pero bueno.
Sí, se la quedó algún repartidor de correo.
A un repartidor le gustó y dijo, esta para mí.
Y sobre la charla en sí quería decir que nos viene muy bien de presentación para animar a la gente. Porque cuando te dices, quiero ayudar a traducir acá de España, o a KDE Internacional, a lo mejor no sabes a qué te enfrentas. Y con estas charlas es una buena introducción para saber más o menos cómo va la cosa.
Sí, porque mucha gente empieza a traducir un poco a lo loco porque tenía ganas de hacerlo y más vale pararse un poco y entender cómo funciona para ser más efectivo.
Sí, la curva de aprendizaje es más sencilla si te ves esto.
Correcto.
La siguiente que tenemos es Python y Qt, de José Millán.
¿La habéis visto alguno de vosotros?
Yo estaba en la sala, lo que pasa es que a mí me sobrepasa, este tipo de charlas me sobrepasan un poco.
Un poquito más técnica, ¿no?
La mesa enseñando la Steamtech.
Sí. Pues nada, quien tenga interés que la vea, que hablaba un poco sobre eso, cómo está relacionado Python y Qt y todo el mundo del proyecto KDE.
Esto es para todos los públicos y esta es para gente que le gusta el desarrollo.
Correcto. La siguiente charla era cuando llegue el año del escritorio, que fue en remoto por Alex Paul y González, que es presidente de KDE Internacional, y pues por cuestiones, pues falló en la asistencia a la academia, que no es lo habitual, pues cosas de la vida, y nos hizo una charla sobre cómo está el escritorio Linux en el escritorio y qué se espera y qué se ve en un futuro. También bastante interesante.
Una charla así más genérica esta, ¿no? ¿Verdad?
Sí, esta era más genérica y demás, ¿vale? Recomendable para ver, por supuesto. Vale, pues la siguiente era las dificultades de las asociaciones ante obligaciones documentales y fiscales, que fue una charla enlatada, que esta no tiene ningún tipo de problema de audio, ¿vale? Porque fue en remoto, y fue a cargo de los dirigentes, entre comillas, del equipo directivo, más o menos, de New Linux Valencia. Y fue una charla muy, muy interesante y creo que de obligada visualización a todas las personas que estamos dentro de las organizaciones o asociaciones de software libre, porque nos hablaba justamente de eso, de qué problemáticas se enfrentan y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y dónde hay que tener cuidado cuando con toda la buena voluntad del mundo haces una asociación de software libre y claro, cuando entras con la burocracia y demás, pues las cosas a veces se complican. A veces me hace replantearme si realmente vale la pena hacerlo de forma legal o no. Pero claro, hacerlo de forma legal, pues te da pie a poder utilizar pues sedes o llegar a ciertos sitios que si no fuese una asociación, pues no llegarías. ¿Te llamó la atención de algo esta, David?
Ya la tenía vista porque como al ser enlatada y ser la segunda parte de la que di yo en el FreeSol, pues allí en el Academy hice un poco de trampa, por eso estaba yo para responder las respuestas. Pero para mí esto es fundamental para cualquiera que quiera estar en una asociación o quiera saber lo duro que es llevar una asociación. Y antes de quejarse de cómo hace una directiva, que todos nos equivocamos, me escucharía estas dos charlas porque es que es muy difícil cumplir con toda la burocracia y todo lo que lleva una asociación legal.
Sí, y tanto. Nosotros aquí en Coruña están ahora resurgiendo ciertos grupos informales relacionados con, bueno, no solo con software libre, sino con tecnología, ¿no? Hay de Python, hay de Java, hay de PHP, etcétera. Entonces, muchas veces siempre surge el debate de, ¿y si montamos una asociación o si no sé qué? Porque, claro, a veces necesitamos financiación o cosas de las administraciones y tal, pero muchas veces la gente que comenta eso no tiene idea de todo lo que supone al final de la burocracia, etcétera, de toda una asociación. Entonces yo les digo, bueno, pero que igual si hablamos con esta asociación nos echa una mano, tal. Y a veces, pues bueno, para toda esa gente seguro que es muy interesante verse esta charla y ver todo lo que supone, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás.
Yo de la charla me quedaba con una frase de no sé quién era, si fue de Boro o de
Julián.
De Julián, correcto, que decía que ponga un jubilado en la asociación, entonces se resolverá muchísimos problemas, porque, claro, hace falta más tiempo de lo que parecía en un principio. Bien, pues después de esa charla tuvimos el descanso, donde nos escapamos a comer en uno de los bares que había cerca de la sede y volvimos a las 3:30 con Autophilia en Linux por Antonio La Rosa, un desarrollador de KDE, matemático y trabajador de SUSE. Y que nos habló en una charla muy inmersiva, tengo que decirlo así, sobre aspectos de audio a la hora de comprimir, a la hora de conectar, tanto de hardware como de software en el mundo Linux. Y David se ríe porque cuando he dicho lo de inmersiva, porque teníamos alguna cosita por ahí al lado que nos hacía un poco alguna molestia.
Aparte, si veis la charla os daréis cuenta de lo que es.
Pues la dejamos así, que la gente lo escuche o que la vea.
Yo hasta en concreto, además, la disfruté un montón, porque a falta de charlas de Jorge Lama, todo lo que son las entrañas del audio, a los que nos gusta el podcasting, lo disfrutamos.
Yo la vi como una masterclass de audio, fabulosa. Además, Antonio siempre me encanta cómo habla y cómo explica las cosas. Bueno, la siguiente fue otra en remoto, fue una de las charlas que tuvimos transoceánicas, en esta ocasión la única, que era sobre educación, el papel de KDE en los centros educativos de bajos recursos. Y resumiéndolo así a bote pronto, era qué relación tiene el software libre con la educación, con los principios de educación. También habla del software privado y en contraposición del software libre y la educación. Y al final llegaba a una conclusión que a los que estamos aquí es más que evidente, que es que el software libre y la educación están muy, muy, muy relacionados y sus principios casi son los mismos, con lo cual debemos utilizar software libre en educación.
Y aparte es la última charla que tenemos por ahora publicada del viernes.
Correcto.
Tenemos el resto de las del sábado, pero del viernes hasta ahí tenemos publicado. Nos faltaría precisamente la de que tenemos aquí a Baltasar, que siempre le pasa algo al pobre.
Sí. Bueno, antes tuve una charla relámpago, que quiero recordar que tuvimos una de Antonio, tuvimos una de Víctor HL.
Víctor.
Y otra más de alguien más, no recuerdo ahora mismo. Seguramente si lo miro lo veríamos.
No recuerdo yo más, ¿eh?
Antonio habló, creo recordar, de las distros inmutables y de la que sacaba SUSE. Corrígeme si me equivoco, David.
Bueno, habló de SUSE en general con todas sus versiones que tiene. Lisp, Tumbleweed y la nueva, la Eon y la Keynote, no me acuerdo cómo se llamaba.
Y después Víctor hizo una, para mí, una muy buena reflexión sobre la accesibilidad y los sistemas, los escritorios, haciendo una reflexión de que está muy bien, pero que quizá debemos comunicarnos más con la gente que tiene dificultades, porque a veces se hacen las cosas y con toda la buena voluntad del mundo, pero que no se acierta lo que se quiere hacer.
Ayer creo que leí por Mastodon, en la cuenta de KDE, que a uno de los desarrolladores de KDE le había llegado el feedback de que había mejorado mucho la cosa.
Ah, qué guay, me alegro. De hecho, fruto de esta charla salió fruto de los corrillos que se hacen en la Academia ES o en cualquier evento del software libre, y eso animó a Víctor a presentar su charla, y su charla siguió a lo largo de los días, y justamente en la cena posterior del sábado seguimos hablando del tema y seguimos mirando cómo se podía hacer y recibiendo información valiosa pues de personas que tienen problemas, por ejemplo, de visión, como es el caso de Víctor, por ejemplo. Entonces, la siguiente charla que no está programada es la de KDE España, que es KDE España y demás. Bueno, si tenéis dudas de lo que es KDE España, preguntadnos, pues responderemos sin ningún tipo de problemas. Y la última, que no está grabada, pues es la mejor de todas, sin duda alguna, que era justamente la mía, que era más secreto de plasma y KDE. Una vez más, pues tuve problemas y no se grabó. Creo que pasó también en Almería. Tú estuviste, David, haz una crítica menos subjetiva que la mía, por favor.
Hombre, pues para mí lo tuyo no es que sea un clásico, es que es un imprescindible.
Gracias.
Porque para la gente que estamos todos los días con plasma, que no paramos de ver redes sociales, de ver blogs, para publicarlo y enterarnos, y tú todavía nos descubres cosas que no sabemos hacer. O sea, tus charlas deberían ser mensuales o trimestrales.
Sí, sí. Además, porque como no se graban, se quedan ahí en el anonimato. No tienen que ser en directo, si no, no se pueden disfrutar.
Bueno, podemos poner el vídeo, ¿eh? El vídeo está... Claro. Pasa el audio.
Vamos viendo la boca, ¿no? Como si fuese un teleñeco.
Yo estas últimas no las he visto, pero sin duda siempre me ha descubierto alguna cosa, alguna de tus charlas de secretos de plasma, ¿no?
Pues no penséis que ya empieza a acostarme, ¿eh? Empieza a acostarme a buscar cosas por ahí. Aunque hay que decir que, en verdad, casi todas las cosas que muestro las suelo utilizar casi diariamente, ¿eh? No es algo que... Bien, y con eso tenemos ya el viernes, ¿no, David? No sé, viernes ya cubierto.
Sí, ya podemos pasar al siguiente día, que fue uno sin problemas, ya con toda la técnica puesta en su sitio, sin estrés.
Sí, sí, fue la diferencia entre la noche y el día, con los medios clínicos ya a tope 100%. Y nada, empezábamos a las 10 con KDE y QT. De nuevo, Albert Astal, desarrollador de KDE, eterno y maravilloso, Sus charlas no las puedes perder, porque mezcla técnica con saber comunicar al 50%, te arranca una sonrisa y te enseña mogollón. Yo pienso que es muy recomendable, porque hablaba justamente sobre cómo está la cosa y por qué se tiene que dar el salto. Yo creo que no nos va a dar tiempo a hablar de Plasma 6, eso lo dejamos para otro momento, pero es muy interesante ver esa charla.
Llamarte de alguien que sabe desde dentro, porque yo de vez en cuando veo algún blog que dice Plasma 5 se acaba en la punto 4. Y digo, ¿pero dónde habéis sacado eso? No se acaba en la punto 4. Y con Albert tienes la información de primera mano.
Sí, además muy sincero y siempre poniendo los pies en el suelo. Está muy bien.
Y además a mí me gusta destacar de Albert, de cómo habla Albert, es que Albert es un desarrollador, un desarrollador top del proyecto KDE, ¿no? De la comunidad KDE, pero que además sabe transmitir para gente que no sea desarrolladora, ¿no? Tú, Baltasar, tú todas las charlas de Albert las entiendes, ¿no?
Yo bastante. Quitando una que habló sobre unas aplicaciones que ahora mismo no recuerdo el nombre, explicaban cómo se jugaba la memoria, que no recuerdo qué aplicaciones son, las demás que he asistido de él, más o menos las he entendido, más o menos, con lo cual habla muy bien de él.
Bueno, que esa que comentas igual era demasiado técnica.
Igual.
Temas de fugas de memoria y todo eso ya, bueno, claro.
Sí. Y bueno, la siguiente era de Pedro Pacheco, de Wikimedia España, una gente que siempre colabora con nosotros, que era Commons, el almacén multimedia de Wikimedia y otros proyectos relacionados. En este caso nos hablaba sobre cómo, bueno, aparte de por la introducción de qué es el proyecto Wikimedia, pues nos hablaba sobre cómo subir de una forma adecuada una imagen al proyecto Wikimedia, que esté bien etiquetada, que esté bien formateada con lo que toca, para que lo disfrutemos todos. Hace una charla bastante también acertada, además para todo el mundo, porque esto no hace falta realmente ser desarrollador para hacerlo y colaborar. Y es de las cosas que muchas veces hablo con la gente que dice, pues yo es que no soy desarrollador y no sé cómo colaborar. Y pues mira, pues colabora con otros proyectos que no hace falta escribir una línea de código.
Está bien que hablemos de otras cosas de cultura libre, porque nosotros somos un nicho dentro de un nicho, dentro de un nicho, dentro de la cultura libre, el software libre, KDE en particular. Entonces yo creo que está bien abrir el abanico de vez en cuando y recordar de que hay muchas cosas donde colaborar y que el mundo libre es muy amplio.
Efectivamente, así. La siguiente charla, bueno, yo la introduzco, pero creo que la que debería resumirla tiene que ser David, más que yo, porque era empaquetando el software de KDE en ARC. Y ahí teníamos a un señor, que es Antonio Rojas, empaquetador de KDE y software matemático de ARC Linux, que creo que nos hizo una masterclass de cómo ser eficiente al 4000%.
Yo la disfruté como un enano y realmente no me hice una foto con él por vergüenza, pero era como si alguien que le guste mucho la música vea a su artista favorito y va a su concierto y entra al backstage, porque fue un lujazo tener a la persona responsable de que todos los que utilizamos Arch y derivadas podamos tener KDE y tropecientas más aplicaciones más. Y aparte fue muy asumible para cualquier nivel de informática. O sea que yo la recomiendo mucho, uséis o no Arch.
Yo destacaría que creo, y corrígeme David, que lo que hizo fue compilar los últimos paquetes de KDE en ARC para ARC en directo. ¿No será así? Y en menos
sí,
de...
Sí, no sé si era Frameworks, pero hizo una compilación en directo de unos paquetes que él sabe que casi nunca dan problema y por eso se fió.
Yo sobre esta charla tengo una pregunta, que es ¿Qué explicaba? ¿Cómo se empaquetaba el software de KDE para Arch?
El proceso de él como encargado de los paquetes, qué hace en su portátil y qué flujo de trabajo lleva desde que KDE publica hasta que él lo hace disponible para nosotros en los repositorios de Arch.
Qué bueno. Pues yo esa es una de las charlas que sin duda veré en algún momento, porque me interesa mucho cómo funciona ese tema para en algún momento igual hacer algunas pruebas por ahí.
A mí me sorprendió mucho, la verdad. Me sorprendió qué facilidad tenía para hacer las cosas. Y la última de la mañana era el encaminamiento en el centro de datos con software open source de Eduardo Collado. Una charla muy técnica, bajo mi punto de vista, en el que de nuevo David deberá echar un capote, porque es que realmente lo que hizo, yo creo que está haciendo magia, no sé qué realmente estaba haciendo, pero parecía que tenía muchísimo sentido.
Claro, es que esto es como si nos trajéramos a los Rolling Stones, pero a nivel de networking en España. Claro, fue una charla para administradores de sistemas, administradores de redes o gente que le guste mucho, mucho, mucho chichear. Porque Eduardo es muy pro en España, tiene su podcast y en su empresa se dedica a eso. Y fue un gran caso de uso de una empresa que usa software libre y encima lo publica. Bueno, también tenemos que decir que nos ceden gratuitamente espacio para la página web de Cada España.
Y decir que yo pues, mis páginas, mi servidor propio lo tengo alojado con ellos también, y que tengo la experiencia de usuario es fabulosa. De hecho, lamenté muchísimo perder de vista a Eduardo, porque se tuvo que ir rápidamente y no pude hacer una foto. Yo en este caso sí quería hacer una foto con él y pues se me escapó, lamentablemente. Pero bueno, es...
Lo tenemos pendiente para otra ocasión.
Correcto, eso, pues la próxima vez ya está, no hay ningún problema. Hicimos el descanso y volvimos, ¿vale? Volvimos a las 4 con dos charlas, solamente dos charlitas por la tarde. Que era uno, era, hola, soy usuario de KDE y llevo más de 20 años, siéndolo, de José Jiménez, formador y usuario de KDE y Fedora. Una charla que a mí me gustó porque veía el proyecto KDE de una forma diferente a lo que lo veo yo. Yo creo que una forma en que realmente muchos de los usuarios que no están muy metidos en el mundo del software libre ven a KDE, bueno, al software libre como una herramienta más que utilizan si les funciona bien o si no, pues no las utilizan y ya está así. Y ese punto de vista, pues me gustó porque a mí me gusta ver las cosas de diferentes formas para tener una visión más global de la misma. Una charla que a mí realmente también me gustó. Es decir, que creo que me han gustado todas las charlas.
Sí, a mí de José me gusta que yo siempre estoy de acuerdo con la mayoría y siempre en contra de algo sí. De lo que dice. Yo soy más de filosofía y cultura, el más práctico de herramientas, pero me pareció una gran presentación de lo que es el proyecto KDE para alguien que no lo conozca. En el fondo, aunque él hable de utilitarismo y todo eso, en las charlas se ve lo que es la importancia de la comunidad y la de cosas que hace la comunidad KDE.
Correcto. Y eso, el utilitarismo que, al fin y al cabo, por mucha filosofía que tengamos, si no tenemos un producto que funciona, pues la gente no lo va a utilizar. Es así de sencillo y de duro. Y bueno, la última charla de la tarde, con la que casi cerramos la academia, fue de Paula de la Hoz, analista de ciberseguridad, que hablaba sobre sostenibilidad y software hardware libre. Una charla que fue más una reflexión filosófica de alto nivel y creo que fue, no sé qué adjetivo utilizar, pero fue motivadora o entre motivadora y hacernos reflexionar sobre los límites del planeta.
Son de las que te remueven por dentro, o la conciencia o la mente, pero de las que es bueno que te hagan pensar de vez en cuando un poco más allá, salir de lo fácil.
Sí, salir de utilizar software libre porque es ético, no, utilizar software libre porque en verdad es bueno para el planeta y demás, y el software libre tiene que hacérselo reflexionar para realmente ser bueno para el planeta. Creo que proyectos como KDE, como por ejemplo de KDE, pues lo intentan ir por ese lado.
Desde luego. De hecho, es uno de los objetivos de KDE, ¿no? Mejorar en sostenibilidad este año.
Pues Paula estuvo con nosotros, hizo una gran charla y fue fabuloso. Además, creo que fue un colofón espectacular al nivel de charlas que tuvimos.
Como participante, no como organizador, lo pasé genial. Creo que el nivel de las charlas y el contacto humano no es igualable a otra cosa.
Además, este año estuvimos, digamos, en consonancia, ¿no? Supongo que nosotros sumamos y la ¿cómo se llama? El otro congreso que había al mismo tiempo. Open Source Coding. Supongo que fue una situación enriquecedora para ambos, ¿no? Para ambos lados. ¿Cómo lo visteis eso?
Yo creo que fue muy positivo dar gracias a Open Source Code, que no creo de Málaga, que no sé si lo hemos dicho, por ayudarnos a organizar el evento y por darnos una sala en paralelo y demás. Se portaron excelentemente con nosotros, cualquier problema intentar solucionarlo lo más rápidamente posible. Nos sentimos arropados y, de hecho, pues mil gracias a los organizadores y felicidades porque creo que lo hicieron a la perfección. Y respecto a las sinergias, creo que el tema de el que va a una charla de KDE va porque es un nicho y sabe a lo que va. Pero estar involucrados en un evento más grande, teniendo un stand fuera, que creo que eso fue muy, muy positivo, en el cual la gente cuando pasaba, porque ya había muchísima gente, se acercaba y veía el stand y ya conocía algo de KDE, eso fue extremadamente positivo. Incluso, yo diría, y me atrevo a decir que incluso más incluso que las charlas, porque las charlas, como he dicho, van la gente que ya sabe a lo que va. Voy a esta charla porque me interesa Arch Linux. Pero claro, si no sabes Arch Linux, pues no entrarás. Sin embargo, si pasas por delante del stand y ves una K y ves y no sabes lo que es, sí queda cerca si conoces algo. Por lo cual, eso está muy bien. Y con eso, el stand de KDE en España fue un éxito.
Sí, para mí solo tengo una queja y no es responsabilidad de OpenSUSE Code. Es culpa mía por ponerme de voluntario en KDE. Que es, estando pendiente de realizar academias, no pude disfrutar como me hubiera gustado Open Source Code porque tenía un montón de cosas que decían, madre mía, si es que tengo que estar viendo a qué charla ir o a qué están ponerme de todo lo interesante que hay, incluso la actividad para niños que hicieron también. O sea que si no estáis dentro de la organización, lo disfrutáis, vamos, como niños.
Cierto, cierto. De hecho, solamente pude ir a la ceremonia de clausura y me encantó. Ceremonia de clausura porque eso, ves otro tipo de usuarios y otro tipo de desarrolladores. Y es una lástima que no te puedes desdoblar rollo Madrox en un evento como este y asistir a varias charlas a la vez. Ahí yo me pasé un poco como David, estando involucrado y llevando el tema de redes sociales, pues es prácticamente imposible acercarte a ver otras cosas. Pero bueno, lo dicho. Muchas gracias a ellos porque nos ayudaron en todo.
Sí, aún así disfruté mucho el de virtualizar a la gente que no había visto nunca, el conocer a gente nueva, eso ya me lo quedo para siempre.
Sí, y después, bueno, la gente acá de España al día siguiente nos quedamos para irnos a visitar Málaga. Tú no pudiste asistir, David, pero por la noche del sábado tuvimos una cena súper agradable. El viernes por la tarde tuvimos una fiesta bienvenida en el patio de la térmica para divertirizar y ahí sí que nos pudimos mezclar mucho más con la gente de Open Source Code. Es decir, la experiencia fue 100% satisfactoria. Y creo que nos hemos comido todo el tiempo, ¿no, David?
Sí, sí, solo el resumen de la Academy. Estamos, yo creo que en el límite de pasar. Así que el resto de temas, si quieres, lo dejamos para otro episodio.
Por mí, de acuerdo.
Pues nada, un abrazo, hemos vuelto y seguro que pasa menos tiempo desde el anterior episodio.
A ver si nos vemos. Chao.
Venga, hasta la próxima.